todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. De nuevo en directo en los puntos habituales. Esperemos haber conectado perfectamente con la Orogeita Masaspi Irratia porque hemos llegado un poquito apurados. Bueno, no es que hayamos llegado apurados, es que nos hemos encontrado con un pequeño problema que solventar justo al empezar, antes de empezar el programa. Es lo que tiene estas cosas del directo y últimamente pues nos pasan bastantes cosas, no sé si se están conjugando los astros para ir poniéndonos pequeñas zancadillas que por supuesto no nos van a parar y las dos horas de radio las vais a tener por delante. Así que aquí estamos, en cualquier caso, en forma de podcast o en diferido, enlatado, queda para ti este programa de radio, que eso sí, me enorgullezco de decir que sigue teniendo el espíritu de la FM. Nos encantan también los podcasts, nos encantan también esos programas grabados, a veces editados, nos encantan, hay un montón de información y muy buen trabajo, pero esto de estar haciendo un programa en directo, pues yo creo que sigue teniendo su punto, su encanto y su magia. Y lo mantendremos mientras que haya medios como Zopimpe Irratia o como La Orogeita Masaspi Irratia que nos mantienen un lugar desde el cual poder emitir. Sabéis que normalmente emitimos desde los estudios de Zopimpe Irratia, de hecho lo hemos hecho desde el principio de este programa. También tuvimos una época en BFM, de la cual guardo un gratísimo recuerdo. Podríamos decir que la culpable de que al final hubiera dos ediciones semanales del programa, ya que en aquel momento hacía una edición independiente en Zopimpe y Ratia y otra edición en BFM. Y después, cuando la historia de BFM tocó a su fin, me parecía que se quedaba corto hacer solamente una edición de La Mirada Negra a la semana, y mantuvimos las dos ediciones aquí, en Zopimpe y Ratia, y desde hace ya bastantes años también compartiendo emisión en directo con la Euroguita Masaspi Ratia. Y por supuesto, gracias a toda la gente que nos remite, nos redifunde, de cualquier manera, si este programa llega un poquito más lejos, gracias a ti, pues agradece de corazón. Y que con ello también se expanda nuestra música, al fin y al cabo, la música que nos gusta, que nos sigue dando noticias y alegrías. Hoy no vamos a empezar, por fortuna, con fallecimientos, o no tenemos en principio a nadie a quien homenajear que yo sepa, igual algo se me escapa. Así que vamos a comenzar con buenas noticias, y son las confirmaciones para el próximo Zurbaran en Rock de Burgos, que tendrá lugar los días 10 y 11 de julio de 2026, y que ha anunciado las primeras confirmaciones y me parecen de absoluto órdago. Doro Pes, la diosa del metal, y Hardcore Superstar. Fantásticas dos confirmaciones para esa edición que se realizará en el espacio El Plantío y que sigue manteniendo el formato gratuito. 10 y 11 de julio de 2026, nueva edición del Zurbaran en Rock. Y vamos a ir con uno de los temas que se encuentran en el último trabajo de Doro Pes en solitario, como Doro, en este Warriors of the Sea, donde aparte de algunos nuevos temas hay recogidos algunos temas en directo, como es el caso de este Raise Your Fist in the Air. Con ella, con Doro, empezamos confirmación para el próximo Zurbaran Rock de Burgos. Ahí está Doro en directo en este último trabajo discográfico. Se encuentran algunas canciones en vivo, concretamente esta Raise Your Fist in the Air, insisto, de ese Warriors of the Sea, último trabajo de Doro. Confirmación para el próximo Zurbaran en Rock de Burgos, 10 y 11 de julio de 2026. Estamos metiéndonos ya encima con el cambio de horario, se nota más, ¿no? Cómo se acortan los días, sobre todo al atardecer. Nos estamos metiendo en esta época, pero estamos pensando ya en el próximo verano y en esos próximos festivales que seguro nos harán vibrar. Por supuesto, en el día a día te recuerdo que sigue habiendo conciertos y que la música no para, y a ello nos dedicamos aquí en este programa, a dar cabida a todos esos conciertos que siguen aconteciendo en diferentes salas, en diferentes lugares. Y bueno, ya que hemos hablado también de Hardcore Superstar, porque es la otra confirmación, evidentemente por gusto personal, por relevancia para mí, por lo menos en lo que es el heavy metal, por supuesto, pues Doro nos atrae más en principio, pero por supuesto, máximo respetos a Hardcore Superstar, banda también fantástica, formada en el año 1997 en Suecia, y uno de esos grupos de nuevo hard rock, heavy metal de una nueva generación que impactó muchísimo en un momento, y ahora mismo pues no sé en cuanto a popularidad cómo están, porque hace muchísimo que no recuerdo haberles visto por aquí, o se me ha pasado la fecha o no tengo mucha memoria, la puedo estar cagando ahora mismo, pero la verdad que no es el grupo habitual de nuestros escenarios, así que insisto, pero sí que tuvo un momento que pegó muy muy fuerte y me parece también una confirmación fantástica. ¿Qué os parece si recordamos del Split Your Lip del año 2010 este tema West List, que suena de esta manera, y celebramos las primeras confirmaciones del próximo Zurbaran Rock en Burgos, como cada año, pero cambiando de emplazamiento, te recordamos, pasando a El Plantío, y eso sí, manteniendo la filosofía de festival gratuito. Que nadie se lo pierda si tiene oportunidad de estar por tierras burgalesas esos días. To ruin my day. Oh. ese nuevo hard rock, sleazy, también algo de heavy metal. Lo que nos llega de Suecia, qué bueno y qué calidad suele tener. No es el único festival que ha movido ficha en estos días, porque la Skena Rock Festival también ha anunciado las primeras confirmaciones, una buena tanda de confirmaciones, donde hay nombres destacados como, sobre todo, Alice Cooper, como no, y también pues, Social Distortion o Corrosion of Conformity, y otras formaciones como Circle Jerks, Discharge, Evaristo, Imelda May, Jason Isbell and the... Madre mía, estoy con el inglés fatal, and the 400 Unit, que justo lo dices aquí en directo en la radio y se te va el santo al cielo, ¿vale? Y otras bandas como Rodeos, Sleep for Mods, Split 2, Sugar, The Addicts, que hace unos cuantos años pudimos verlos en la Rock Starlight de Baracaldo, Therapy, Voivod también hay que destacarlos, y bueno, algunas bandas más. La verdad que es larga la lista de confirmaciones de esta primera tanda de bandas de la Skena Rock Festival. Nos quedamos de momento con Alice Cooper, bueno, si es por gustos, Alice Cooper, Corrosion of Conformity, Social Distortion o Voivod, por ejemplo, así a un primer ojo de Addicts, aunque sea más punk, pero es una banda que ya cubrimos aquí en el programa y que tuvimos oportunidad de ver en directo, y algún disco reseñamos también para nuestra página web. Pues bueno, pues son bandas que si tenemos oportunidad nos apetecería también volver a ver. 18, 19 y 20 de junio en Mendizabala, en Gasteiz, 24ª edición de la Skena Rock Festival, y confirmado Alice Cooper. Vamos a ir con ese The Revenge of Alice Cooper, que es el último trabajo editado por Alice Cooper, el disco que se editó el 25 de julio y que cuenta con la participación de antiguos miembros de la banda. Primer disco de Alice Cooper y su banda en 51 años, nos ponen por aquí. Además tiene sorpresas, ya que nos dicen que cuenta con la participación en dos canciones del guitarrista Graham Buxton, quien falleció en 1997 a los 49 años, y por ejemplo en Black Mamba cuenta con la participación de Robbie Krieger de The Doors, vamos, rescatando algunos tesoros. Y se trata del primer disco con los miembros originales de su banda en más de 5 décadas. Esto es lo último que ha editado Alice Cooper, y en el mismo, pues ya como hemos mencionado, a Black Mamba, que nos apuntan por aquí, que cuenta con la colaboración de Rob Krieger de The Doors, pues vamos a ir con ello. Así que no sé si decir que el clásico Alice Cooper, el nuevo Alice Cooper, porque la edición es nueva, pero la sensación, por supuesto, es completamente añeja. Black Mamba, The Revenge of Alice Cooper. Entiendo que estos temas no sé si entrarán en el repertorio o no, también os lo digo. Pero por supuesto aquí en la radio lo disfrutamos para celebrar también esa confirmación de Alice Cooper en el próximo Skena Rock Festival. Coiled into the folds of white, I'll just watch you while you're sleeping, darling, and decide if I should bite. Just a slave to temptation, baby. Perhaps you want me much too much. I think I'll hide inside your bed sheets, coiled into the folds of white. I'll just watch you while you're sleeping, baby, and decide if I should bite. Ya, 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 ya. Come a little closer.
up your leg now, baby, to whisper in your ear. A little poison lie now, baby, you've got nothing to fear.
Maravilloso, ¿eh? Alice Cooper regresando con su banda, con los miembros supervivientes de aquella época y a su vez rindiendo tributo al fallecido Glenn Buxton, incluyendo en este trabajo algunos temas suyos, algún tema suyo, y utilizando las guitarras que dejó registradas el guitarrista en alguna maqueta pues de aquellos primeros años o de aquellos años. Y todo esto para celebrar, como digo, que Alice Cooper estará en el próximo Askena Rock Festival. Seguimos con novedades. Todavía no había sonado por aquí lo nuevo de Lachen, uno de los regresos sonados de estos últimos días, de estas últimas semanas, con este nuevo tema de título Memento Mori, el regreso de una de las bandas más míticas de aquí de Euskal Herria, que además pues tiene ya algunas fechas que luego te voy a decir. De momento vamos a ir con este single, Memento Mori, nuevo tema de Lachen, suena así de bien. Pues estaba sonando lo nuevo de Lachen y vamos a ver si puedo deciros los conciertos que tendrá la banda, que son los siguientes: el 3 de enero en La Toten, el 10 de enero en La Toten en Villava, 10 de enero en Santana 27 Bilbao, 17 de enero Sala Jimmy Jazz Gasteiz, 7 de febrero en San Agustín Kulturgunea en Azpeitia, 27 de febrero en Revilla y Madrid, estarán en el próximo Z-Live 12 y 13 de junio en Zamora, entre el 3 y el 5 de julio estarán en el Rock Imperium también en Cartagena, entre el 3 y el 5 de julio también en Barcelona en el Rock Fest en Santa Coloma de Gramenet, y el 5 y 8 de agosto, entre el 5 y el 8 de agosto en las Leyendas del Rock en Villena. Esas son las fechas que ellos mismos tienen anunciadas en su propia página web para esa próxima gira. El Lachen, nuevo tema, regreso importante. Lo habéis escuchado aquí en La Mirada Negra. Seguimos con más música. Vamos a ir con este trabajo discográfico de Istar, de largo título. Ya presentamos algún tema hace pocos programas. Diploma de honor al conjunto Istar del Hospital Psiquiátrico de San José. Nuevo trabajo de la banda de José Luis Rodríguez, mítico músico que ya militara en las filas de Ñu, y también con dos proyectos muy importantes, como es el caso de Istar, o Istar, a ver si me acostumbro a decir bien la tilde, Istar. Y bueno, ya luego voy a mirar a ver dónde está acentuado exactamente, porque siempre me lío. Istar o Istar, ponle la tilde, palabra llana, palabra aguda, lo que quieras. Y vamos a ir con este tema concretamente. Esta es La Realidad, pertenece a este nuevo trabajo discográfico de Istar.
Cosas que el tiempo ya no va a arreglar.
Pues fantástica genialidad, una vez más, de rock sinfónico, de, casi podríamos decir metal sinfónico, porque la verdad que este nuevo disco de Istar, pues me parece que tiene mucha fuerza en composiciones como esta, aunque como suele ser habitual en lo que sale de la mente de José Luis Rodríguez Morcuende, pues suele haber un montonazo de detalles. Te recuerdo el título del disco, porque es lo primero que te va a llamar la atención, Diploma de Honor al Conjunto Istar del Hospital Psiquiátrico de San José. Y simplemente decir que para mí es un honor tener por aquí de nuevo pues a un músico con tanta historia, con tanto trayecto, al cual sabe él que le tenemos muchísimo, muchísimo respeto, pues porque me parece que tiene una carrera tanto con Istar como con Morcuende, al margen de lo que también desarrolló con Ñu y algún otro proyecto, pues verdaderamente muy brillante. Lo que pasa que, bueno, pues este país sabemos cómo es. Sigo pensando que nunca se valora como es debido a los artistas, y cuando estos artistas pues tienen este brillo, esta originalidad, esta imaginación, pues se hace un poquito más doloroso si cabe, pero por fortuna se va engrosando la lista de trabajos discográficos que nos van llegando, tanto de Istar como de Morcuende. José Luis Rodríguez, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Antonio Tronco? Muy bien, gracias.
Bueno, pues un auténtico placer tenerte aquí de nuevo para presentar este nuevo trabajo de Istar, que ahora lo voy a decir bien siempre. Es Istar, aunque la, tú me lo has explicado fuera de micro, aunque la diosa es Istar, lo que es el grupo a ti te gusta que se diga Istar, ¿no? Que se acentúe ahí al final.
Sí, ya te comentaba que es una condena, es algo que me persigue toda la vida, porque en realidad el que lo ha deformado soy yo, ¿no? Porque es cierto que el nombre original, el nombre de la diosa, que es la primera que bautizaron antes que al grupo, la pusieron Istar, ¿no? Y bueno, yo lo cambié, pero bueno, que no pasa nada, ya cuando me dicen Istar ya sé de lo que estamos hablando también.
Ya verás como la próxima me lo tienes que volver a recordar, porque se me ha vuelto a olvidar, porque soy así.
No pasa nada, porque lo voy arrastrando, ya te digo, por todos los sitios donde voy.
No pasa nada, porque seguirá siendo buena noticia que siga habiendo trabajos tuyos, ¿no? Que a estas alturas, pues yo creo que es una gran noticia, ¿no? Que estás viviendo, te lo suelo repetir también bastante, pero quiero reincidir en ello. En estos últimos años, lo que igual, por lo que fuera, por la coyuntura, no se pudo hacer en la primera juventud, digamos, pues tienes una segunda juventud donde estás aprovechando el tiempo mejor que nunca.
Sí, bueno, la verdad es que en los primeros años, bueno, los primeros, al principio, en el principio de los tiempos de Istar, hace ya 52 años o por ahí, poco más o menos, por entonces era muy difícil cualquier cosa que se pudiera hacer de este tipo, ¿no?, a la hora de grabaciones y demás, ¿no? Luego hubo un parón, después de unos cuantos años hubo un largo parón, luego volví a ello, y sí es cierto que, bueno, que lo que quizá debiera haber hecho de una manera más continuada y bueno, también es un poco una tontería lo que voy a decir, porque igual lo que debiera haber hecho, igual no lo había hecho en aquel momento, o igual todo lo que he hecho después, los discos, las canciones que ha ido saliendo después, igual no habían existido, a lo mejor habían sido otras, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que darlo por bueno, ¿no? Luego hubo un parón, luego volví a la carga ya con la siguiente, la primera formación de la segunda etapa, digamos, y hasta llegar a hoy, ¿no? Pues, al final el tiempo y las circunstancias son las que mandan, y ya de hace bastantes años para acá, pues las circunstancias son favorables para creativamente a la hora de sacar discos y tal, independientemente de cuál sea la realidad luego del país y de, bueno, y de otro montón de motivaciones en torno a la música, siempre hablo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es verdad que afortunadamente es un continuo, pues no parar de grabar, vamos.
Claro, porque también lo que dices tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Cambian el contexto, cambian los tiempos, cambian las posibilidades que hay y también cambia la persona, ¿no? Las personas vamos acumulando diferentes experiencias, vamos acumulando conocimientos también. Es evidente que si haces un disco hace 30 años, pues no puede ser lo mismo que ahora, porque tú tampoco eres el mismo, o te consideras que no has cambiado tanto en estas décadas.
Bueno, yo creo que he cambiado muy poquito, ¿no? Por lo que es verdad que el mundo va demasiado rápido y yo no me atrevo a seguir su ritmo, vamos, ni me atrevo ni puedo, ni de coña, ¿no? Aparte que es que además tampoco me gustan muchas de las cosas, o por no decir que la mayoría de las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Entonces intento mantenerme lo más fiel posible a mí mismo, a mis principios, con las lógicas variaciones, ¿no?, del paso del tiempo, de las experiencias en la vida y tal, pero bueno, intento eso, seguir siendo lo más fiel a mí mismo, ¿no? La música, pues de hecho cuando hice en el mundo de los sueños, Aquello lo paré justo cuando estaba preparando lo que iba a ser el segundo disco de Istar en aquel momento. Y no tiene nada que ver lo que iba a haber sido aquel segundo disco con lo que luego fue el segundo. Uh-huh. Las canciones eran diferentes, era otra manera de vivir el momento, ¿no? Con lo cual es cierto eso, que bueno, que lo que se podía haber hecho en su momento no se hizo, pero a cambio de ello han venido otro montón de cosas después.
Uh-huh. Y van pasando años, ¿eh?, desde ese regreso, porque fue en 2011 cuando nos llegó Sangre, Sudor y Lágrimas, que fue cuando yo te conocí, y lo que ha venido, después, ¿eh? Qué rápido pasa el tiempo.
Sí, la verdad es que yo no tengo una conciencia muy clara de cuándo han ido saliendo los discos. Algunas veces me lo preguntan también, ¿no? Pues tal disco, ¿en qué año? Tal y cual. Y la verdad es que hay que mirarlo por ahí, porque yo no,
sí,
no
yo, sinceramente... Si tengo bien la nota, en 2011, ¿eh? Si sí, yo pues, lo tengo aquí pues, anotado, bueno, en 2011.
Pues es un buen dato, intentaré memorizarlo. Sí. De todas las maneras, ya había, durante un tiempo, unos años antes, ya estábamos en marcha, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hubo un primer... intento con, no recuerdo qué nombre exactamente, y luego ya decidí retomar el nombre de Istar y ya ponernos con aquel primer disco de la segunda etapa, digamos.
Y bueno, el mundo va muy rápido, gira muy rápido, como tú bien dices, pero tampoco es que tú vayas realmente despacio, ¿eh? Porque cuando hablo contigo entre discos siempre ha habido un montón de cosas o algo que me he podido perder. Si nos remetimos a lo que es Istar, el recopilatorio de 50 años no es nada, es lo último que teníamos como referencia, pero también presentamos con tu otro proyecto, con Morcuende, El Otoño del Futuro. No sé si en este tiempo me he perdido algo o te has centrado directamente en este trabajo discográfico que hoy presentamos aquí.
Bueno, después del Otoño del Futuro de Morcuende me metí directamente con ese disco, El Diploma de Honor. Lo que pasa es que ya se quedó también rematado hace, creo que fue a últimos del año pasado, primeros de este o por ahí, y de entonces para acá, pues lo que está en marcha ya bastante avanzado también es el siguiente de Morcuende, ¿no? Que pues también lo terminaré de aquí a no mucho tiempo y se quedará a la espera para darle un poco más de vida a este, ¿no? Para no que uno un disco no pise al otro. Uh-huh. O sea, en realidad siempre hay algo... Siempre hay algún disco en marcha.
Tu mente no deja de funcionar y luego tu cuerpo ejecuta lo que la mente va diciendo. Bueno, te has quedado en el título solamente con la primera parte, Diploma de Honor, que va a ser como muchos lo vamos a llamar, uh-huh, directamente, porque claro, el título completo, y nos lo explicas tú si quieres, es Diploma de Honor al Conjunto Istar del Hospital Psiquiátrico de San José. Bueno, está escondido un poco el título en iba a decir el primer tema, pero bueno, es un tema dividido en tres partes, ¿no? Uh-huh. En lo que es como se abre el disco. Pero bueno, explícanos un poco qué historia esconde este título.
Pues es una cosa muy curiosa, porque hace también en el principio de los tiempos de Istar, uno de los primeros conciertos que hicimos fue lo que entonces era, yo vivía en Pinto entonces, era lo que se llamaba el manicomio de Ciempozuelos. Que pues no sé... gracias a qué o cómo fuimos a tocar allí en días de estos de jornadas abiertas, ¿no? Hacían unos, lo que yo recuerdo, porque claro, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, pero hacían unos conciertos de la hostia con un montón de gente muy variopinta, ¿no? De hecho, siempre digo, si mal no recuerdo, y además creo que ahí no me falla la memoria, que nosotros tocamos entre Manolo Escobar y Jairo. Jairo, no sé si, me imagino habrá mucha gente que ya dentro del mundo del pop habrá quien le recuerde y quien no, que era un cantante, creo que era argentino, por eso, sudamericano, uh-huh, y bueno, era un paquete, digamos, nos metieron en medio, era una cosa bastante curiosa, y aquello, el manicomio de Ciempozuelos, en realidad era eso, el Hospital Psiquiátrico de San José. Además, se vinieron a recogernos a Pinto con una furgoneta de estas de plazas, un microbús con... ventanilla donde además ponía bien claro Hospital Psiquiátrico, o sea, el título del libro, ¿no? Hospital Psiquiátrico de San José, digo, del libro del disco, uh-huh, y nos metieron ahí, que debía ser una foto bastante curiosa, vernos desde fuera a cinco melenudos de la época dentro de una furgoneta de este sitio con tal destino, ¿no? Y en realidad la cosa era por ahí, que porque es que además, gracias a aquello nos dieron un diploma, que es el diploma que hay ahí, que yo tengo colgado en mi casa además, en el que pone literalmente eso, Diploma de Honor al Conjunto Istar del Hospital Psiquiátrico de San José. Y bueno, la verdad es que es uno de, por decirlo de alguna manera, uno de los trofeos más preciados que tengo, ¿no? Porque no creo que haya muchos grupos que tengan diplomas de manicomios, como se llamaban antes, vamos.
Vamos, alucinante historia, la que nos cuentas. Y además que hablamos de manicomio, ¿no? De la locura. Y como siempre te digo, en casos como el tuyo, ¿no? Que está siempre funcionando, que la genialidad y la locura van muchas veces casi de la mano, ¿no? Solo es cuestión de comprenderla muchas veces. A veces la locura es la genialidad no comprendida. No sé si te identificas un poquito con ello.
Ya, yo, ¿sabes lo que pasa? Que siempre digo también, la genialidad no la veo como tal, porque creo que es algo que cuento siempre, ¿no? Que cuando eres muy creativo, es cierto que hombre, es una suerte inmensa, ¿no? Tener ideas continuas, pero no dejan de ser regalos de mundos desconocidos, que yo digo, ¿no? Que no sé exactamente de dónde vendrán. Lo cierto es que, bueno, es algo que te regalan, con lo cual, para mí, honestamente y sinceramente lo digo, los genios no existen, ¿no? Simplemente es gente que, por el motivo que sea, pues conectas. Intento explicarlo de esta manera, ¿no? Conectas con algo que no controlamos y son los que te regalan las ideas. Lógicamente luego tienes que desarrollarla y tal y cual, ¿no? Hacer todo el resto del trabajo. Pero cuando te despiertas entre noche tarareando algo que has soñado o no lo has soñado, pero directamente te despiertas con pues eso, tarareando algo, con unas líneas que escribes y haces un poema o unas líneas para un relato, yo no sé de dónde viene, ¿no? Pero lo cierto es algo que está ahí. Entonces, pues llámalo X, es lo único que se me ocurre decir. No sé de dónde vendrá la historia, pero bueno, pero es una suerte, ¿eh? De verdad que yo me considero muy afortunado en ese sentido.
Sí, porque además de disco, transmitiendo eso que decimos, un poquito de locura, casi de una sensación casi un tanto anárquica, me ha encantado porque hay dos aspectos que se unen. Uno es que me parece que es un disco un tanto más duro, por lo menos yo creo que tiene un... Bueno, a ver, la verdad que hay para todo, ¿eh? Porque evidentemente pasamos por muchos pasajes, pero sí tengo la sensación de que hay un sonido más endurecido y a la vez me parece alucinante la cantidad de matices que encontramos en diferentes coros con diferentes registros, tu voz haciendo a veces algunos agudos, algunos falsetes que dejan detalles, ¿no? Muchas veces que da esa sensación de colorido dentro de la obra. Se funden un poco esos dos mundos, que a veces uno piensa que cuando hablamos de trabajos con más matices tiene que ser un disco más reposado, pero en este caso creo que no es así. Creo que es un disco con tal vez más matices, pienso yo, sobre todo, te digo que a nivel de coros, voces, arreglos hay un montón de cosas, pero a la vez creo que tiene como más punch, más fuerza, diría yo, este disco.
Sí, bueno, la idea era hacer un disco potente, ¿no? Potente entre comillas, dentro de lo que es Istar, pero vamos, esa era la idea, ya te digo, sin renunciar a temas muy 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 relajados, muy tal, ¿no? Pero me alegro mucho que digas esto, además, por un motivo, porque es algo que normalmente Javier Mira y yo en el estudio muchas veces lo hablamos cuando buscamos algún detalle, hacemos algo especial, digamos, y siempre decimos, si de esto no se va a enterar nadie, ¿no? Porque, por desgracia, creo que, no sé si dolerá o no lo quería decir, pero creo que la gente, en líneas generales, o mucha gente, no sabe escuchar música, no se para a escuchar música, porque no es la música no es solamente poner un disco, poner tal y estar oyéndolo de fondo. La música debe meterte en ella, ¿no? Y debe buscar lo que tú dices, los matices, los detalles. Y esos detalles existen tanto en el plano más sensible como en la parte más cañera, ¿no? En lo que hay que hacer es eso, es fijarte en lo que estás oyendo y quedarte con la copla, vamos. Entonces me encanta el comentario por eso que te digo, por eso algo que casi damos por hecho que va a pasar desapercibido, ¿no? Con lo cual, mira qué bien. Por lo menos ya tenemos a uno que se fija.
Bueno, y es que se nota y entiendo que ha tenido que ser muy divertida la grabación, porque claro, luego tú escuchas el todo del disco y en el disco todo queda muy bien y casa, ¿no? Y dices, si ese registro tan agudo, ¿no? Tan alto, queda muy bien ahí, o ese registro tan grave, pero escuchar esas voces muchas veces, no sé si vosotros mismos cuando los escucháis un poquito en el estudio, ¿no? Igual ajenos a lo que es la música todavía alrededor, tiene hasta cierto aspecto cómico, ¿eh? En algún momento, ¿no? Pero claro, luego lo escuchas en el disco y todo casa con la sensación que quiere transmitir el tema en concreto en ese momento.
Ya, bueno, hay una cosa que es fundamental en cada sesión de grabación y es que no lo pasamos de puta madre. Sinceramente, Javier y yo llevamos ya trabajando unos cuantos años, ya van unos cuantos discos juntos y ya nos conocemos lo suficiente como para saber lo que queremos. Cuando alguien en algún momento puntual si voy a decir algo, él me está leyendo el pensamiento y a la inversa, ¿no? Y luego hay no son sesiones de grabación estrictas, rutinarias y venga que el tiempo vuela. Nos lo pasamos de puta madre, de verdad, que sobre todo muchas veces hemos dicho que desde el primer día que llevamos, yo no sé cuántos años, no sé cuántos discos van grabados con él ya en su estudio, pero siempre hemos dicho muchas veces que debiéramos haber puesto una cámara por ahí en los rincones y habernos ido grabando para luego descojonarnos de risa, porque realmente nos descojonamos, de verdad, que son sesiones muy divertidas, lógicamente con el objetivo puesto en lo que estamos haciendo, pero es lo que te digo, la vida, incluso en esto, que es lo más mejor que le puede pasar a un músico, ¿no? Lo más acojonante, que es por disfrutar con la música que estás haciendo y materializarla, digamos, divertirte con ellos sanamente y eso, y reírte sobre todo, ¿no? Porque, bueno, como decía la canción de un amigo mío que se parece mucho a mí, mal asunto el día que no cante, ¿no? El día que no cante ya estamos perdidos, con lo cual mientras podamos cantar hay que reírse y disfrutar de lo que se hace fundamentalmente.
Y bueno, Javier, mira, como bien dices, un poco tu mano derecha, ¿no? Pero también, sí, en este caso con Nacho Ortiz, por ejemplo, ¿no? Si cuentas ya con los dos, que han hecho trabajos entre ambos fantásticos, entiendo que también es poner mayor creatividad también al servicio de estas canciones, ¿no? Con esos dos pedazos de guitarristas.
Claro, es que cuando quien tienes a tu lado es dos auténticas personalidades, en este caso ellos dos como guitarristas, con quien más trabajo es con Javier, no Nacho, viene en momentos puntuales, pero cada vez que aparece, digamos que redondea la faena, ¿no? Es, de hecho, muchas veces, pues eso, de vacile decimos, cuando nos atascamos con algo, decimos, vamos a llamar a Nacho, que él rápidamente desatasca la situación, ¿no? La verdad es que es la hostia, son dos guitarristas auténticamente excepcionales y luego eso, a nivel personal, impecable, maravilloso.
Y luego, hablando de las colaboraciones también del disco, hay que destacar, porque además me gusta mucho el factor humano que se escucha en tus discos, ¿no? En estos tiempos, ¿no? De tanta tecnología, ya inteligente artificial incluso, que nos la pueden colar de cualquier manera. Vamos, igual me la doy de listo, ¿no? Diciendo esto, porque evidentemente a mí también me la podéis colar, pero yo entiendo que se percibe, ¿no? Que hay unas personas detrás, que se siente ese calor en cada una de las aportaciones de cada uno de los músicos del disco, ¿no? Y siguiendo con ellas, pues José Barta metió unos teclados realmente espectaculares, bueno, tanto en Esta es la realidad totalmente, como en ¿Qué pasará cuando llegue mañana? Espectacular.
Sí, lo de José es verdad, es redundar en lo mismo, no es decir lo mismo, es que mejor no se puede ser, de verdad. A mí me parece, sin ninguna duda, de todos los músicos, de los teclistas con los que yo he tocado, sin desmerecer a nadie, por supuesto, porque cada cual tiene sus habilidades, pero me parece auténticamente excepcional un tío que como se suele decir, vale, para un, no sé si es para un cosido o no sé, un roto y un descosido,
eso es, sí,
lo que le des lo perfecciona. Me parece, bueno, si accediera a utilizar el término genio, digamos, que ya te digo que no, pero estaría muy muy ahí dentro de la genialidad total y absoluta, ¿no? Y bueno, y este hay
Fran Torres, también
están igual, ¿no? Es un teclista que tocó ya en la presentación del primer disco de Isar, del Mundo de los Sueños, en Talavera, que le perdí la pista y luego nos reencontramos con el tiempo. Y bueno, la verdad es que sobre todo el factor humano, ¿no? Lo que comenta de la inteligencia artificial, yo no sé si está muy bien o está muy mal, ¿no? Supongo que todo tipo de avance, de progreso, de tal y de cual, podemos relatar todo lo que queramos y todo es bueno siempre y cuando sea debidamente utilizado. Yo creo que de todo este tipo de cosas, más que uso, se hace abuso, ¿no? Y la inteligencia artificial a mí me da un poco de miedo viendo qué es lo que está pasando dentro del mundo de la música, me refiero. Que ahora, bueno, que una máquina, una cosa es utilizar algo como recurso, una máquina para algo en concreto que necesitas un sonido, unos registros de, yo que sé, de violines, de baterías, pero otra cosa es utilizarlo para que te dé todo hecho, ¿no? Que hay muchísimos casos en los que se está haciendo, y en lo que a mí concierne, no quiero ser muy dramático diciendo que es algo que nunca me va a alcanzar, pero es que realmente no, si un día fuera el único medio, diría adiós directamente, ¿no?
No va a ser el único medio, porque siempre vas a poder hacerlo tú. Lo que pasa que, por desgracia, va a ser muy difícil diferenciar cuando te están colando
algo irreal y cuándo es algo real. Y me explico. Claro. Hace poquitos días, en un bar, estaban sonando una canción de blues, que sonaba súper bien, era un buen blues, casi hard rock, ¿no? Uh-huh. Un tema de estos típicos de que suena a moto y carretera, ¿no? Podemos decir, entre el blues y el hard rock. Y estábamos preguntándonos quién era, y todos pensando, nos suena, yo que sé, yo Buena Masa o algo parecido. Bueno, poníamos el programa este, ¿no? La aplicación esta que te identifica las canciones, a nadie nos identificaba la canción. Le preguntamos al dueño del bar y nos decía que tenía una lista de reproducción que estaba en internet y que no tenía ningún nombre de ningún artista concreto. Llegamos a la conclusión de que era algo hecho por inteligencia artificial y ninguno de los que estábamos allí nos habíamos dado cuenta.
Ya, pues o sea, fíjate.
Da un poquito de miedo, ¿eh?
Sí, es que yo lo único que se me ocurre decir es que eso para ellos, para quien lo quiera. Porque es que además si ya llegamos al punto de anular la creatividad, de dejarlo todo en manos de una máquina, sea del tipo que sea, creo que si eso, si llegamos a ese punto estamos perdidos, ¿no? Entonces no. Y aparte de que quien intente colarlo, quien lo haga diciendo mira cómo molo y resulta que sea esto, lo primero lo que está haciendo es engañando, ¿no? Y bueno, es que no puedo decirte mucho más sobre esto, es que no me gusta, ya te digo, me parece muy bien, ¿no? Todo tipo de progreso, y de hecho yo quiero que el mundo siga progresando y que de aquí a no muchos años podamos ir a la Luna y a Júpiter y salir del sistema y todo lo que queramos, pero todo debidamente medido, ¿no? Por eso, porque cuando las máquinas o cuando el progreso no deja que le sigas el ritmo, mal negocio.
Si nos pudiéramos fiar, porque esto muchas veces yo lo comparo hasta con tu pareja, te imaginas que un día tienes una pareja, ¿no? Quien sea, y un día de repente te enteras que es un robot, pero no se nota absolutamente para nada, pero solamente en el momento en que te enteras, evidentemente, pues lo normal es que se rompa la relación, pero tú no te habías ni enterado, ¿no? Pues sí. Esto yo lo veo así, ¿eh? Yo en este caso es que no le veo casi nada bueno.
No, pues mira, imagínate, yo no sé si... A mí me gusta mucho Isaac Asimov, ¿no? Es mi escritor preferido con mucha diferencia. Y él ya, bueno, hablaba de los robots positrónicos, que eran eso, era de hecho, en toda la... Bueno, escribió lo de la saga de la trilogía de la Fundación, que luego escribió un montón de libros por detrás y tal hasta completar, es que no recuerdo cómo se llama, porque de hecho mira, lo tengo delante y veo 2, 4, 6, 8, 10, creo que son 15 libros. Y en él aparece un robot que era R. Daniel Olivat, creo recordar, yo esto lo he leído los 15 libros 3 veces a lo largo de la vida porque me gusta muchísimo. Lo que pasa es que todavía me acuerdo algunas cosas, quiero esperar más tiempo a leerlo, por ejemplo, lo que más me ha gustado de lectura, lo que más me ha gustado en mi vida, ¿no? Y cuando ese robot descubres que es eso, es un personaje, una persona y tal, cuando te das cuenta que es un robot, pues bueno, es una circunstancia un poco curiosa, ¿no? Ya te digo que estoy hablando un poco desde el olvido ya de las veces del tiempo que hace que lo he leído, pero además hay a partir de un libro determinado hasta unos cuantos más adelante, desaparece. Y ya casi al final de toda esta serie de libros, del Imperio Galáctico y tal, pues aparece creo que al final de las últimas páginas, y me dio un rollo, una sensación de decir, joder, cómo mola, que o sea, me sentía tan identificado ya con él, que lo sentía como un ser humano, como alguien tan imprescindible en todo la historia de todas la historia de estas historias, pero me encantó, pero es que era eso, era un robot, dejaba de ser un robot. Bueno, yo lo recomendaría para leerlo, porque es que además me voy a liar con ello, me voy a enrollar y no vamos a avanzar, pero lo recomendaría para leerlo o que lo busquen R. Daniel Olivat como referencia, y es algo acojonante. La ciencia ficción no deja de ser un avance de lo que va viniendo después.
Bueno, y tampoco te preocupes porque tenemos tiempo, ¿vale? Si te apetece, yo tampoco te quiero quitar mucho tiempo, pero enróllate lo que quieras. Lo dicho, ¿no? Vamos a dejar ahí un poco el tema de las nuevas tecnologías. Esto es rock hecho con corazón, con alma y con esa sensación humana. Y nos falta una colaboración que también hay que mencionar. Antonio José Fernández, aquí se mete saxo, tenor y soprano, ¿no? Que también son unos detalles absolutamente espectaculares.
Sí, Antonio fue teclista y saxofonista de Istar. Creo recordar que en el segundo, tercer y cuarto disco, creo segundo y tercero por lo menos. Y bueno, lo mismo, es una pena además que ha parado, tiene su problemática personal, digamos, particular en su vida, y de hecho yo tengo una cita pendiente con él, lo que pasa es que no encontramos el momento, pero tenemos que vernos en breve, ¿no? Por él sigue viviendo en Pinto. y ya hace muchos años que me fui de allí, pero bueno, es una cita pendiente, y digo, es una pena porque a mí me encanta tanto como teclista como saxofonista, y bueno, de hecho Nistar, yo creo que cuando, a partir de cuando él entró, el toque del tanto el saxo tenor como el soprano era de una elegancia acojonante, ¿no? Me parece una aportación a los grupos de rock buenísima.
Uh-huh. Y bueno, lo que es el disco es un sub y baja de emociones tremendo. Vamos a desglosarlo un poquito, si te parece. Por ejemplo, uh-huh, el tema que da título al disco, como hemos dicho, dividido en tres partes, sorprende porque realmente lo que es el tema, digamos, en sí cantado, ¿no? Es una composición, entre comillas, normal, si hay un estándar normal en Istar, ¿no? Que sería la parte 3. Pero hay como dos temas instrumentales que serían casi como una doble intro. Me sorprende como ese tono fúnebre con el que comienza el primer tema, ¿no? Me parece un poco curioso, porque empieza ahí con esa marcha fúnebre, en cierta manera, no sé.
Sí, como una especie de saeta,
sí,
¿no?
Sí.
Sí, bueno, en realidad todo era un tema, lo que pasa es que creí conveniente fraccionarlo, pues la verdad es que no sé muy bien por qué tampoco, porque no porque estuviera condicionado por nada, porque, bueno, no lo digo en plan orgulloso ni nada, ¿no? Pero que es verdad que generalmente no me dejo influenciar por nada. Y eso fue una decisión que también un día me levanté y dije, bueno, pues vamos a hacer que tres cachos con ellos. Vi que se podía fraccionar perfectamente, hice los arreglos apropiados para que pudiera ser así, y ahí está. Y es cierto eso, que la primera parte es un poco saetero, intencionadamente también, y bueno, y es lo que quedó.
Y luego lo que es el tema en sí es un tema muy nostálgico, ¿no? Mirando un poco hacia el pasado, ¿no? Una retrospectiva.
Claro, es que eso es una mirada precisamente a la primera, aquella época del manicomio de Cienpozuelos, ¿no? Que era cuando Istar para mí era la esencia del grupo, con mis amigos del barrio, digamos, de allí, del pueblo. Que aquello era bueno, por no decir los verdaderos Istar, pero bueno, los Istar originales, y sí, los verdaderos Istar, ¿no? Sentimentalmente, porque además eso, éramos amigos. Aquello no quiere decir que después no lo fuera de los demás, de todos los demás que han venido, pero aquello era el grupo de la infancia. Teníamos 14, 15 años, unos y otros, poco más o menos. Y digamos que en vez de estar por ahí dando pedradas a los cristales, nos metimos en una casa vieja y en sucesivas casas viejas que alquilábamos, a aprender a tocar, ¿no? Y sí, es una especie de homenaje de recuerdo a aquella época, a aquellos amigos.
Y luego llega Renacimiento, que expresa muy bien lo que dice el propio título, ¿no? Renacimiento, que a su vez es como un reinicio del disco, no sé cómo decirlo, como si en cierta manera dejáramos atrás ese tema que da título a la obra, como un poco tema especial, y luego empezara un nuevo disco, ¿no? A partir de aquí, es una sensación que me da a mí.
Sí, es que en realidad el Renacimiento iba a ser el primer tema. Uh-huh. Los tres primeros trozos del Diploma de Honor, digamos, eran no sabía muy bien dónde meterlo, ¿no? Dentro del contexto del disco. Y es cierto, me pareció oportuno decir, bueno, metemos esto aquí, y a partir de ahí empieza, además eso, una vez más, muy afortunada la observación por eso, porque en realidad el Renacimiento iba a ser el primer tema y después lo que venía, ¿no? Con lo cual, digamos que el Diploma de Honor al conjunto y estar partes 1, 2 y 3 se colaron a todo el resto del disco. Que pueda parecer que es eso, otra historia, pero es que como estamos hablando de una época nostálgica, de un tema mirando al pasado y a unos amigos, y bueno, por lo que suele pasar, ¿no? Que la vida tira para adelante y hay veces que miras hacia atrás y dices, bueno, ¿dónde se ha quedado toda la gente con quien jugaba las chapas? La gente con quien... me tomé la primera cerveza, me fumé el primer cigarro, lo que fuera, ¿no? Entonces, me parece muy oportuno por eso, porque es cierto decir, bueno, esto es lo que pasó en aquellos tiempos y ahora empieza la continuación lógica de lo anterior, digamos.
Y luego viene Me Vuelvo a Mi Planeta, que es un tema crítico, reivindicativo, diría que tiene una rabia bastante grande, pero tú lo haces en tono de burla, y además apuntando hacia esos líderes, ¿no? Que por otra parte parece que nos echan la culpa de todo lo que pasa a nosotros, ¿no?
Yeah.
Directamente, pero tú le das un poco, bueno, le das la vuelta, es un poco, te enfocas hacia quien yo creo que nos deberíamos de enfocar, y no tanto a la lucha continua que parece que hoy se ha instaurado en la sociedad un poco entre nosotros, ¿no?
Ya, de hecho es que seguramente ellos intentan quitarse culpas de encima, pues eso, mirándonos hacia nosotros, pero la única realidad, perdona, es que los únicos culpables de la situación actual del mundo son ellos. Yo no voy a decir que todos los gobernantes, ¿no? Lógicamente, doy por hecho que hay gente que se le ocurra, gente responsable y tal, pero en líneas generales Estamos viviendo una época con una, no hablo solamente de España, hablo a nivel mundial, tenemos por ahí una serie de personajes, de nefastos personajes, que no entiendo cómo es posible que hayan podido llegar a estar a la cabeza de países o del mundo, ¿no? Si lo juntas a todos dentro de una burbuja y los agitas, es una bomba atómica auténticamente, ¿no? Y no tengo ninguna duda que están haciendo muy poco bien por la humanidad, para la humanidad y por el planeta. Lo que pasa es que lo malo es que luego hay mucho borrego que sigue la corriente de toda esta gente, ¿no? Y lo siento por la, bueno, no lo siento por la expresión, es que quien sigue a un borrego es otro borrego, ¿no? Y bueno, me parece lamentable que la situación en el mundo se complique de tal manera por los motivos que ellos sepan, cuando en esencia, si quisiéramos, la vida es mucho más fácil, mucho más sencilla que lo que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, cuando hay pues todo lo que vemos todos los días en la televisión, a todos los niveles, ¿no? La situación global es un poco deprimente, pero claro, yo no lo digo tampoco en plan depresivo, ¡ay, madre mía! No, sino simplemente es puro realismo, ¿no? No estamos viviendo la mejor etapa de la historia, digamos, creo, pero bueno, esperemos que no vaya peor, por lo menos.
Bueno, luego llega, esta es la realidad, que ahí te metes un poco en la autobiografía de tú mismo como músico, entiendo, ¿no? Un poco de todo lo que hay que superar, sí, todo lo que hay que luchar, pero que en el fondo merece la pena, ¿no? Cambiamos un poco el tono, ¿no? Que es verdad que es trabajo, que es lucha, pero que al final como que ha merecido la pena todo, ¿no? Y que la realidad es esta, al fin y al cabo.
Sí, totalmente. De hecho, ese tema surgió a raíz de la ruptura, digamos, del grupo con la formación más estabilizada que ha habido, ¿no? Y bueno, y también en la época de la pandemia, que fue cuando se jodió todo, más o menos. Y bueno, pues es que era la situación, esta es la realidad, esto es lo que hay, tal, y aunque creas que tal y cual, pues te estás equivocando, porque yo sigo aquí y pa'lante, ¿no? Y hasta donde lleguemos. El punto y final ya veremos cuándo se pone y dónde, ¿no? Pero a día de hoy, ni la más mínima intención de ello, vamos.
Y bueno, luego Lo quiso el destino es un tema más melancólico, podría ser un tanto de ruptura, ¿no? No sé si una canción, un tanto de desamor incluso.
Sí, es una ruptura sentimental, directamente. Es el fin de una relación, nada más. Es que se limita a eso. Lógicamente todas las rupturas son motivadas por algo, pero en este caso simplemente eso, es el fin de una relación sentimental.
Eso es, y lo
expresa, una relación de pareja.
Lo expresa con ese tono de tristeza, ¿no? Que yo creo que lo refleja súper bien. Pero como digo,
sí, hombre, a nadie le gustan las rupturas, ¿no? Pero bueno, pero la vida es así, y cuando una cosa se acaba empieza otra, y siempre hay que mirar adelante y además estar muy agradecido por lo bueno que viene, ¿no? Sin olvidar que en lo anterior, pues lógicamente siempre ha habido cosas buenas también, claro. Pero sobre todo mirar hacia adelante y darte gracias a ti mismo cada día por lo nuevo que has encontrado.
Y como digo, este disco, como es un sube y baja de emociones, luego pasamos a otro tema con otro toque de ánimo, ¿no? Que es Solo tú me entiendes. Cambia completamente.
Sí, Solo tú me entiendes es algo un poco introspectivo, digamos, ¿no? Y además situado en un terreno, bueno, en mi pueblo más o menos, en la zona de Candeleda, la zona de Gredos, y bueno, a mí particularmente es un tema, no te voy a decir que el tema me gusta, esto es como todos los temas me gustan, pero me gusta mucho, me gusta muchísimo, es un tema que tenía muy claro desde el primer momento cómo debía quedar, y ha sido muy fiel a la idea que tenía de él, vamos.
Y siempre hay un camino, sí que es el tema ya un tanto luminoso, diría, ¿no?, dentro de la obra.
Sí, sí, por lo mismo, porque al final, enlazando un poco con lo de antes, siempre hay otro sitio donde mirar, ¿no? Por muy mal que vayan las cosas, cuando una cosa va mal, lo que hay que decir, mira, mañana, o sea, esto ya tomar por culo y mañana empezamos de nuevo, y eso, y siempre hay un camino, siempre hay un lugar, siempre hay un sitio donde mirar, porque es que además no hay otra manera de ver la vida, joder, estamos aquí, estamos vivos y estamos cada día abiertos a cualquier tipo de sensación nueva que venga y a lo que cada día nos puede ir trayendo, con lo cual es la única manera, en mi opinión, de ver la vida. Siempre hay que buscar un nuevo camino, ¿no?
Bueno, en cuenta la historia sacas ese tono tuyo que ya nos has enseñado en alguna otra ocasión, de trovador un poquito, ¿no?, de juglar casi, ¿no?, con ese tono un poquito folk. Luego la historia que narra, no sé si, porque claro, no sé a quién se puede referir, porque hay mucha gente que puede ser así para bien o para mal. O sea, hay gente a la que no le sigues porque es muy trabajadora y en el fondo es un un mérito, ¿no? Y hay otra gente que realmente te puede hacer la vida imposible porque siempre está siguiendo a los demás. O sea, muchas veces digo, joder, no sé cómo tomarlo, si por el lado bueno o por el, por el lado malo.
Hombre, yo lo tomaría por el lado bueno, aunque se refiera a mí.
Lo estaba pensando, ¿eh? Se hablaba de ti.
Sí, porque, bueno, normalmente, no normalmente, pero hay mucha, bueno, hay gente o en situaciones puntuales que puedo ser un poco agobiante, ¿no? Porque, pues eso, porque la vida hay que estar activo, o sea, que, venga, coño, hay que espabilar, me cago en la mar, que bueno, entonces, sí, yo reconozco que eso, que hay veces que a lo mejor a la gente de mi alrededor le cuesta un poquillo de trabajo seguirme, ¿no? Pero bueno, a mí en otras ocasiones también me cuesta mucho trabajo seguir a los demás, entonces, bueno, pues los unos por los otros, ¿no?
Y bueno, ¿qué pasará cuando llegue mañana? Volvemos otra vez un poquito a ese tono reflexivo sobre lo que acontece a nivel mundial, ¿no? Podríamos decir.
Sí, es que además, curiosamente, hablando de los principios de los tiempos de Istar, este es un tema que hice pues en el principio de los tiempos. Es una canción que tiene muchísimos años, porque de hecho cuando la escribí, pues miraba un poco, además, buscando un paralelismo con cuál era a usted del Otoño del Futuro de Morcuende, que también era ese era un poco más reciente, pero también con muchos años, y es un reflejo para mí bastante real de la situación actual, lo que hablábamos, ¿no? De decir, está en una situación tan complicada, y un día caí que esa canción estaba ahí, estaba viva en algún cajón de mi memoria, y decidí recuperarla por eso, es que parece que está escrita esta mañana, ¿no? Tal y como está el patio, y además porque para mí la pregunta es, ¿a qué pasará cuando llegue mañana? Es que está la incertidumbre que hay en el mundo, por tal y como están las cosas, y vuelvo a decir lo que te comentaba antes, no en plan catastrofista ni pesimista, sino realista, ¿no? Es que ahora todos los días nos levantamos sin saber, coño, que a ver por la televisión, a ver por dónde viene hoy la película, ¿no? Y me pareció muy oportuno recuperarla, y yo creo que ha quedado, para mi gusto, espectacularmente bien, y entre otras cosas, eso, gracias a lo que comentábamos antes de los teclados de José Bartal, que ha hecho un trabajo impecable, vamos.
Y como un pájaro más, refleja un poco esa sensación que algunas veces tenemos algunos, entiendo yo, ¿no? De por un momento querer estar simplemente solos, disfrutar de nosotros mismos, sí. Y no tener, digamos, a nadie, porque claro, cuando la gente te ve a veces preocupado, pues alguien igual quiere echarte un cable y te pregunta, ¿no? Igual te atosigan. En un momento dado igual dices, mira, hoy quiero estar simplemente solo y reflexionar o hacer lo que me guste, o cantar, ¿no? En este caso.
Eso es. Es cierto que con toda la buena intención y la buena voluntad de la gente, hay veces que dice, mira, déjame en paz. No lo dices, pero a lo mejor lo piensas decir, porque justamente eso necesita decir, eso no quiero que nadie pretenda saber más de lo estipulado. No vayan más allá de lo debido, porque a lo mejor pues se mete la pata, porque yo creo que es muy bueno que cada uno tenga su tiempo, su porción de tiempo para sí mismo y para ver, darse cuenta de sus aciertos y de sus errores, y que nadie te venga diciendo que hay que ser muy bueno y que no, es que esto hay que hacerlo, joder, y por bla, 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 una serie de... Que está muy bien, ya te digo, siempre partiendo de la base de la buena intención y de querer ayudar, pero hay veces que es mejor decir, mira, vamos a... déjame respirar, ¿no? Que además a mí también me lo dicen, porque es verdad que eso, que yo también soy muy de ira, coño, ¿qué pasa? Y tal, ¿no? Y también me lo dicen, ah, déjame en paz ya, coño.
Y que bueno, que lo que hay dentro realmente solo lo podemos encontrar nosotros mismos, que también, y solo lo conocemos nosotros mismos.
Eso, y ni eso muchas veces.
Y a veces ni eso, ¿no? Eso es, a veces no sabemos todo lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Pero evidentemente sacarlo todo fuera, pues pueden salir muchos ángeles, pero muchos demonios también, está claro,
sí,
que ahí...
Pero además, ¿sabes lo que pasa? Perdona, ¿sabes lo que pasa? Que es que luego además cuando intentas sacar todo fuera compartiéndolo, pueden salir ramificaciones por todos los lados, y al final lo que es una buena intención se puede convertir en algo que termine salpicando a quien menos culpa tiene, ¿no? Pero lo mismo, con toda la buena intención y con las buenas sanas ideas del mundo y tal, entonces eso, es mejor decir, bueno, cuando no toca, no toca.
Y desparramos Mediviality sería el outro, podríamos decir, un poco del disco, que es también un poquito una locura, ¿no? Ahí como si estuviéramos en un castillo, no sé cómo decirlo, ¿no? En cierta manera. Una outro fantástica, por cierto, ¿cómo surge?
Bueno, eso también tiene su historia con el tema anterior, porque en realidad era la primera parte del anterior. Pero creí conveniente dejarlo, utilizarlo como cierre del disco, por al ser un instrumental, y además creo que un poco curioso. Además, en esa parte, en lo que a mí concierne, tuve que currarme mucho el bajo, porque aunque no se aprecie, pero de la manera que está hecho es un poco complicado de tocar, ¿no? Me costaba trabajo, y además, sobre todo cuando lo tienes un poco abandonado y no llevas un tiempo sin tocar, y bueno, pues fue un poco un desafío, ¿no? No, ya te digo, probablemente sea algo que no sea perceptible para la gente, pero bueno, yo le diría a algún bajista que se ponga a hacerlo, ¿no? Y que lo va a hacer sin ninguna duda, pero que bueno, que es algo, es un desafío. Para mí ese tema ha sido un desafío, y me molaba mucho la idea de dejarlo como cierre instrumental curioso, digamos, ¿no?, del disco.
Bueno, lo que no he dicho es por qué os dieron el diploma, pero aquí atrás, quien tenga buena vista lo puede leer. No, que me gusta, ¿no?, lo de la convivencia social, ¿no? Es prueba, sí, de agradecimiento a su constante y desinteresada participación en las convivencias sociales, creo que pone, del Centro Ciempozuelos, julio de 1977, ¿no?
Sí, además es que lo de la fecha, sí. No hace mucho, en una entrevista, yo nunca, no me acordaba tampoco, sé que era desde aquellos primeros años de ISTAR, pero no recordaba cuándo, ¿no? Y en una entrevista hace poco me dijeron, no, pues esto, pues me dijeron la fecha, ¿no? Y digo, bueno, pues mira, pues un dato más que tengo, que ni me acordaba de ello. Y es verdad que lo pone bien clarito en el diploma.
Y bueno, y háblanos de la portada, ya con ello vamos cerrando la entrevista, que es una portada, fíjate tú, que en principio igual parece que no tiene que ver, pero me recuerda la del Paranoid de Black Sabbath, por el tema de que se ve esa figura doble, ¿sabes? Y luego, claro, el ambiente es completamente diferente, eso es una portada muy oscura, ¿no?, la del Paranoid, aparece una figura así como, no sé, muy 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 enloquecida. Aquí se te ve a ti, ¿no?, un poco distorsionado, desde dentro de lo que sería una pared, digamos, de un psiquiátrico, ¿no?, podríamos decir, y se, sí, te ve ahí, no sé si reflejado, y no se sabe muy bien si estás fuera o estás dentro, ¿no?
Sí, bueno, lo de las portadas y los libretos y tal, eso es un trabajo que normalmente a lo mejor tampoco le damos demasiada importancia. En este caso, todos los libretos y todas las portadas las hace mi hijo, y no es porque sea mi hijo, pero me parece acojonante, sinceramente, porque capta muy bien, teniendo en cuenta que no me gustan ni las cosas muy enrevesadas, ni los textos a la hora de hacer el libreto, que hay muchos de ellos que ni entienden la letra, ¿no? Me gusta que todo esté muy clarito, que se entienda y se vea perfectamente lo que está escrito, lo que se intenta transmitir. Y él, la verdad, es que en ese sentido me parece auténticamente magistral. En este caso, la foto tiene su historia, porque es una, podríamos entrar incluso en el terreno de lo paranormal. Uh-huh. Porque además, dentro del libreto hay otra foto. Lo que pasa es que, como la idea de dentro era hacerla un poco oscura, hay otra foto que también tiene su allá, porque por el montaje que hay de la imagen, con unas olas rompiendo la figura, la forma que hacen las olas, y concretamente, pero para ceñirnos a la de la portada, que está, se ve más claramente, es algo que salió, no es ningún truco, no es nada hecho expresamente, es una fotografía que salió así, mirándome yo a mí mismo, ¿no? Es una cosa un poco extraña. Yo la verdad que no tengo ni idea de fotografía y ni sé por qué pasó eso. Lo cierto es que a todo aquel que se lo enseño no hay una explicación muy clara del porqué de esa foto, que ya te digo, que cuando esa foto se hizo, eso está en Maspalomas, en Gran Canaria, en una noche cerrada, y bueno, en esa época, tanto allí como en Tenerife, en distintos sitios por los que me estoy moviendo en ese momento, una serie de fotos muy curiosas, ¿no? Que quizá debiera verlas alguien que tenga ganas de buscar tres patas al gato, como se suele decir. Pero lo cierto es que es lo que te digo. Y si es cierto, está dentro de una especie de ventanal, dentro de una habitación de un psiquiátrico, ¿no? Es decir, o sea, se supone que yo estoy dentro de él, pero mirando al mundo, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues José Luis, fenomenal músico, al cual ya conocemos aquí desde hace ya muchos años, y que recurrentemente, por fortuna, pues estás pasando por nuestros micrófonos y podrás seguir pasando siempre que tengas algo nuevo que quieras presentar, de la mejor manera que podemos y que sabemos, pues nosotros estaremos encantados de volver a contar contigo y charlar, y dar un poco de visibilidad, por lo menos, a tu música, que creo que bien lo merece. Luego, por supuesto, el público es el que decide. Yo creo que merece la pena dedicar un tiempo de tu vida a reparar en las obras de ISTAR o de Morcuende, en la obra de José Luis Rodríguez Morcuende, en definitiva. Por mi parte, pues nada más que añadir. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, lo puedes añadir para terminar. Y si te parece, me eliges tú un tema del disco, el que quieras.
Bueno, no, añadir nada más, yo creo que está bien, darte las gracias como siempre, de verdad, de corazón, y nada, y esperar a la próxima, del año que viene, que ya está casi terminada, pero vamos, se quedará un poco parada ahí, será el siguiente de Morcuende, que se quedará un poco parada ahí en el durmiendo pues una temporada, y que será lo bueno, y un siguiente libro que también está a punto de caer. Es lo único que puedo añadir a ello, y por lo demás, ya te digo, darte las gracias. Y un tema, pues no lo sé, el que más te gusta, habías puesto esta La Realidad.
Esta es La Realidad, ¿no? He puesto hoy, sí.
Sí, pues a lo mejor en plan vacilón, el que decíamos, vacilón con mensaje, lógicamente, que por cierto va a haber un vídeo de Me Vuelvo a Mi Planeta.
Vale.
Estamos haciendo un vídeo, yo creo que no demasiado tiempo estará, lo subiremos, y bueno, pues nada más, pues hasta que tú quieras, una vez más.
No, mandas tú, cuando me llegue otro disco, bueno, tuyo, ahí es cuando, pero bueno, salvo que me llames antes y me digas, oye, tengo una sorpresa, lo que sea, ojalá, yo que sé, hubiera, quién sabe, un concierto, aunque sea especial, alguna cosa, ¿no? En un momento.
Bueno, de... eso hacía tiempo que no me lo planteaba. Vamos a ver si para el año que viene, en algún momento del año, puede ser desde el 1 de enero hasta el 31, hasta el 31 de diciembre, hay mucho tiempo de por medio, y ahora por primera vez después de muchos años sí me estoy planteando la posibilidad de por lo menos eso, intentar hacer un concierto, una presentación, no de un disco en concreto, sino de algo genérico, de estar incluso posiblemente estar en Morcuende, pero bueno, no es que no quiero tampoco ir más rápido de lo debido, porque luego las cosas se tuercen y me da mucha rabia, ¿no? Entonces, bueno. Y por otro lado, nada, mira, yo voy a ir para arriba, voy a ir ahora unos días por allí, por tu tierra, y ya lo hablamos, y pues la posibilidad de vernos, si se tercia,
pues,
y si
pues
no,
yo pudiera,
pues,
saludarte, fenomenal.
En algún momento.
Estaría encantadísimo, sería un honor, y tomarnos, yo que sé, un café, una cerveza, lo que quieras. Yo me tomo las dos cosas, lo digo por lo mismo me da un café que una cerveza, pero vamos, lo que tú quieras.
Sí, donde esté una buena horchata.
También, ¿no? Me parece perfecto. Pues lo dicho, José Luis, vamos con este Me Vuelvo a Mi Planeta, y lo dicho, estamos pendientes de todo lo que pueda venir, de lo que tengas como planeado en el futuro, ¿de acuerdo?
Vale, muy bien, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Mi habitación, en la ventana, buenos días al sol, que está esperando a que le diga algo, aunque no siempre sale antes que yo. No sé qué ponerme, haga frío o calor, vivimos tiempos de tanto descontrol, puede que un día amanezca nevando y al día siguiente me asfixie de calor.
Aparenta se creen los más inteligentes.
Porque son más burros que los que rebundan y encima presumen de haber ido a la luna.
Son cacho ignorantes, ¿dónde vais a llegar? Es que no estáis viendo que la vais a cagar.
Arrastráis a todos con vuestra locura. Soy solo el producto de vuestra imbecilidad.
Nos ponéis de acuerdo, atajo de mamones. Os pasáis los tratados por vuestros santos cojones.
Y decís al mundo va a haber otra reunión.
Y de aquí saldremos con la solución.
Y yo me descojono por tanta tontería, pero me acojono por vuestra hipocresía.
Soy cacho ignorante, ¿dónde vais a llegar? Es que no estáis viendo que la vais a cagar.
Soy cacho ignorante, ¿dónde queréis llegar? Todo es vuestra culpa.
Por culo nos van a dar.
La temperatura la regula el sol. La mañana entre dibujos se deshace. Me siento como en casa, entre tanto cachivache. Los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor.
¡Órale, cabrón!
¡Oh! Esta dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. No se acabe porque sabes a café.
Sabor a café desde la distancia. Muy buenas tardes, Fran Becerril, ¿qué tal?
Buenas tardes, don Antonio, ¿qué tal?
Bueno, entonces don Fran, ahora qué decir. Porque si yo soy don, tú más que yo.
No, porque te llamas por el nombre, en vez de por el apellido.
Pues sería, claro, don Becerril, yo sería don Refollo, ¿eh?
Exactamente, como digo, no sea que me equivoque con el apellido que tiene, no sé qué, por si acaso.
El apellido mola, ¿eh? pero es con Y, que le quede claro a la gente que luego los malpensados siempre lo están escribiendo con doble L, macho, y luego dicen, joder, qué apellido y tal. Sí. A ver, es con Y que yo sepa no significa lo mismo.
Pues exactamente.
Pero es Refollo y punto, ¿no? Es con Y, ya está. Lo que pasa es que la gente tiene la mente muy sucia.
Muy sucia, y todos, ¿eh? Yo algo también. Bueno, depende del día y el humor.
Bueno, pues vamos a ir a continuar con el programa, que prácticamente nos vas a ayudar a hacer las crónicas de los conciertos del pasado fin de semana, aunque solamente coincidimos en el del Metal Norte. Pero bueno, quiero hablar también de The Darkness, que sé que te hubiera gustado estar, ya te contaré. Quiero hablar también del concierto que ayer mismo vimos de Volbeat, de Bush y de... joder, no me acuerdo del primer grupo. De Witch Fever, la primera banda que tocó ayer en el Quebec. Pero bueno, vamos a ir directamente, si te parece, con el Metal Norte, que lo compartí contigo, con Tierra Santa, Ópera Magna y Buda Sam. Y no sé, si quieres, coméntate un poco las sensaciones que te trajiste de la Racho.
Si quieres, te comento de Ópera Magna y de Tierra Santa y Buda Sam, no, porque no sería lo
que es tu banda, ¿no?
Exactamente, entonces no me parece... vamos, lógico que pero te voy a hacer un pequeñín resumen de lo que vi yo. Ópera Magna, que nunca les había visto en directo, me parecieron unos virtuosos con estas palabras. El cantante me queda flipado, lo que hace con la voz es impresionante. O sea, les di la enhorabuena, estuve hablando un poquito con ellos, porque estuve un poco en el camerino con ellos, gente muy maja. Les mando un saludo si van a ver este programa. Y vamos, un 8 largo. Por no decir un 9 o un 9 y medio.
Bueno, yo no les bajo el sobresaliente ni por asomo.
A ver, yo no. A ver, dar un sobresaliente, a ver, se le daría también, ¿eh? O sea, pero no soy de dar sobresaliente.
Ya, tú eres más exigente igual que yo, bien.
Exactamente. Bueno, no les daría porque igual abusan quizás un poquito de sonidos que no traían, sino sonidos metidos dentro, que es un poquito lo que más destacaba, ¿no? Pero por lo demás, ostras, son unos musicazos.
Bueno, mira, yo simplemente apunto que me parecen unos músicos tremendos, que ese estilo de música
tan orquestal, a veces hay que llevar algunas cosas disparadas, pero bueno, hay un teclista en el
directo
que lo hace fenomenal. Lo de José Broseta como vocalista es, vamos, de no sé cómo decirlo, es impresionante, a mí me deja sin palabras.
Es lo mejorcito que he escuchado yo en muchos años.
No me cabe duda de que está entre las mejores voces de este país, pero vamos, pero tranquilamente.
Y te lo digo yo, Antonio, sin que me guste ese estilo, vamos, si me gusta, sin que sea ese estilo de música el preferido mío, chapo, en directo me han parecido musicazos, o sea.
Y luego si quieres, bueno, ya digo, para mí actuación sobresaliente y siempre impecables, yo creo que es una banda impecable. En la crónica por escrito lo he dicho así, es una banda impecable.
Yo te lo digo, y luego que no es tampoco un estilo de música que gusta a todo el mundo, entonces es más difícil de entrar a la gente. Pero como músicos, madre mía, yo me quedé con la boca abierta.
Bueno, yo no sé qué tiene para no gustar a la gente, porque es música melódica, al fin y al cabo. Pues igual
me gustan más otras cosas.
El tema de la velocidad, igual, yo no sé por qué. Luego vienen
mucha caña, quizás, ¿no?
No sé, mucha caña, pero luego vienen las bandas de metal extremo y meten más gente que este tipo de grupos. En principio son menos comerciales, no sé.
También te doy la razón, que para mí tienes razón, que tampoco no sé por qué no gustan. Efectivamente.
Yo no lo entiendo, pasa lo mismo con el hard rock melódico, o sea, dices, esto es melódico, tal, es algo accesible y no acaba de llegar ninguna banda.
Y luego pues Tierra Santa tengo que, pues eso, que es un grupo que a mí me entra, la voz del cantante me entra de una forma maravillosa, tiene algo que a mí siempre me ha gustado, quizás, como tú has dicho también en la crónica leída, no les he visto muy a gusto, pero dentro de que no han estado a gusto, se les ha visto como un poco incómodos. Quizás porque no hicieron prueba.
Claro, que no se les vio a veces un poquito duditativos entre ellos, pero yo creo que es por cómo se escuchaban dentro. Y es que
Antonio, que no hicieron prueba porque no llegaron hasta casi cuando comenzó el concierto. Entonces, yo como estaba ahí metido en el mogollón, sabía lo que había. Entonces, yo creo que ha sido más bien por eso, porque imagínate llegar y a toleche ponerte ahí, subirte y chequear un poco
a todos nos pasa alguna vez esto, también el programa también.
A veces
lo tienes mejor preparado y otras veces menos, porque el tiempo da para lo que da. El caso que sacaron la actuación adelante, tiraron para adelante con ello, y es verdad pues que tuvieron algún problema de sonido, porque adelante donde yo estaba se notaba que a veces había problemas de sonido, y entonces ellos pues no llegaron a estar a gusto del todo, pero pese a ello, con la gran colección de canciones que tienen, sacaron adelante el concierto plenamente, porque es que ya son canciones que funcionan solas, macho.
Claro, es que la voz de este chico a mí es escucharle y ya me atrapa, y no es nada del otro mundo, es lo que hablaba allí con gente, y
sí, pero
tiene
es,
algo,
es único,
tiene algo.
Pero es único.
Es único, sí,
claro,
sí.
Y ya su voz nos suena pues eso, a esas leyendas que nos ha contado a lo largo de sus discos. Tiene ese registro, lo asimilas ya con ello, ¿no? Dices, pues que este registro queda perfecto para contarnos esta historia. Para contarnos esta historia, para cantarnos la canción del pirata,
la
historia de Pegaso, eso es. Y parece que queda bien porque es el registro vocal que asimilas a ese tipo de leyendas, digamos.
Sí, 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 la verdad que sí. Entonces es que al empezar, cuando le oíamos ya, le conocimos esa voz tan original, tan peculiar, que al final dices, joder, es que es voz de leyenda.
Eso es.
De contar leyendas, sí, sí.
Pues la verdad que, ya digo, a pesar de los problemas, buen concierto también. Crónica por escrito en lamiradanegra.com. Y ya hablo yo de Buda Sanya, que dices que tú, claro, no es objetivo, pero todos tenemos una opinión, ¿no?, de lo que hemos hecho. Tú estás casi dentro de la banda, podríamos decir. Que
claro.
Es como un miembro más, solo que no te subes al escenario, pero estás siempre ahí con ellos trabajando. Y bueno, pues yo decir que fue el colofón a esta gira en principio, ¿no?, de Nada es para siempre, y fue un gran colofón, a pesar de que sabemos, no lo he dicho en la crónica escrita, pero sí lo voy a decir aquí, que Iván estaba con un constipado, ¿no?, un resfriado considerable y con algo de fiebre incluso, ¿no?, que me decías tú.
38,2 tenía.
Pero encima del escenario se le vio muy bien, o sea, profesional totalmente, o sea, nadie lo diría. Lo estoy desvelando yo de que ahora, no, espero que no se moleste y que no pase nada por decirlo. Para que la gente sepa que en esas condiciones él en ningún momento se escuda en ello, nunca hace ningún comentario sobre ello, y simplemente para el que estuvo allí cantó las canciones como siempre, digamos, como en el resto de la gira. La gente pues cantó esas canciones, tanto del último disco como de los anteriores. Y como digo siempre, es que estas canciones ya han llegado a mucha gente que las va a tener ahí en el subconsciente toda la vida. En cuanto suenen de nuevo, las va a querer cantar una y mil veces. Y seguirán llegando allá donde vaya la banda, donde se sube un escenario y haya nueva gente. Seguro que algún nuevo seguidor conquistan.
Porque... Y me vas a permitir, Antonio, dar las gracias a gente que en este caso vino a ver a Buda San desde la montaña palentina, desde otras zonas de Palencia, desde Santander, desde Toledo, desde Bilbao, desde Sestao,
eso es, contribuyendo,
y desde Valladolid,
contribuyendo a ese solaz que al final que finalmente hubo en la sala.
Eso es. Entonces, pues joder, yo pensaba que ya sé que suele traer gente, pero entre los que se juntaron, los que vinieron, los que dijeron, incluso conocí a gente de a una chica de Valladolid que vino desproceso por ello, compró el disco, bueno. Bueno, o sea, impresionante, o sea, pues, me quedé flipado.
Pues que sigas disfrutando.
Había visto en Valladolid, con me dijo, con Taco, uh-huh. Y que le encantó tanto que bueno, pues, cuando vaqueado que vino también, o sea que... Pero bueno, es un inciso, no quiero ser yo protagonista de la banda Buda San, en este caso.
Que este dulce momento que está atravesando la banda lo siga disfrutando con lo nuevo que venga. Yo hoy me voy a quedar, porque no vamos a pinchar a las tres bandas, pero para dar carpetazo a este Metal Norte, queriendo agradecer a la organización que cuente conmigo para hacer unas pequeñas presentaciones de los grupos. No es mi idea, ni mucho menos, dar ningún tipo de discurso ni hacer un speech. Simplemente, como bien pudo ver la gente, pues presentar un poquito a las bandas y animar un poquito el cotarro, que creo que en los directos es lo que se requiere.
Y otra cosa, Antonio, y perdona que te interrumpa, es simplemente porque para acordarme a la organización de 10. De 10. Les he visto como... porque yo he visto muchas organizaciones. Serios, contundentes cuando tienen que ser, da igual la banda que sea, el trato a la banda igual a una, a la otra, que a la otra. Impresionante. Hacía tiempo que no veía una organización... Así, de verdad.
Bueno, pues yo orgulloso, como digo, de que quieran contar conmigo, de que no dejamos de ser pues un seguidor más, solo que hago un programa de radio por hobby, como todo el mundo sabe, y también pues me subo al escenario porque me gusta esta música, cada vez que me llamen o que entiendan que puedo aportar algo al festival, pues encantadísimo, y como digo, un orgullo y un honor presentar este Festival Metal Norte ya unos cuantos años, porque han sido los dos últimos años, pero hace años atrás también presentamos en más de una ocasión.
En 2015, que yo sepa, también le presentaste,
pues
tú, si mal no recuerdo.
Pues creo que en 2013 también. Por ahí tengo algún...
¿Era 2013?
Yo creo que en 2013. Bueno, con Leo Jiménez, me acuerdo que fue una de ellas.
No, yo creo que era 2015, pero bueno.
En 2015 igual fue con Beethoven R.
Sí, con Beethoven R.
Pues eso, porque también presenté antes con Leo Jiménez. O sea, ya son años...
Vale, pues perdón, entonces tienes tu razón.
Son años que estamos vinculados a... Ya te he dicho que son varios años, no solamente estos dos, sino años atrás. Ya no me acuerdo si fueron dos o tres años incluso, porque mi memoria pues va fallando. ¿Qué vamos a hacer? Venga, me voy a quedar con Ópera Magna, si os parece, para continuar. Y vamos a escuchar este Volver, que es uno de los temas que pertenece a Heroica, su último trabajo discográfico, y seguimos avanzando en el programa de hoy.
Muy bien. We'll be right back.
pues impresionantes, ¿eh? Impresionantes ópera magna. Y vamos a seguir, vamos a avanzar rápido porque me quiero ir pronto porque Wolverine salen en la grupa a las 8:20. Yo termino a las 8, a ver si me da tiempo a llegar para no perderme el principio del concierto de esta banda austriaca de rock and roll, que sé que a ti te gustaría mucho. Bueno, si por cualquier cosa me retraso, pues me lo tendré que perder y ya está, o llegar un poco tarde. Pero bueno, la idea es llegar desde el principio y poder hacer crónica del concierto. Bueno, porque vamos a ir con una banda de rock, precisamente, que sé que a ti te gusta mucho, que son The Darkness, y que tocaron el pasado domingo, un día después del Metal Norte. La verdad que no sé si es que venía con una resaca tan buena de Donosti, o es que realmente el concierto fue tan flojito como a mí me pareció. Pero lo cierto es que The Darkness no creo que cuajaran una gran actuación en Bilbao. Lo tengo que decir así con todas las letras. Por escrito lo he puesto, ya la publicaremos la crónica, lo he puesto un poco de otra manera, ¿no? No es lo mismo estar hablando que estar escribiendo. Pero es que es la realidad. Primero vamos a hablar un poco, quiero hablar un poco del grupo telonero, de Dea Matrona, que venían desde Irlanda, con cierto toque autóctono de su tierra. Y fíjate lo que son las cosas, que primero me chocó la propuesta muchísimo, o sea, me chocó, ¿no? Pero te quedas así como descolocado, como diciendo, pero ¿qué pinta aquí esta banda? Que es casi de pop, muy sutil, muy delicada, ¿no? Con dos chicas al frente, con cierto toque, por lo menos me pareció cierto toque sensual entre ellas, ¿no? O sea, muy interactuando entre ellas de una manera muy muy dulce, ¿no? Claro, y estamos en un concierto de rock, que bien, que no es que el rock no tenga su corazoncito, que lo tiene, pero parecía que estaban un poquito fuera de lo que no encajaban con el cabeza de cartel, digamos. Ahora, yo no hablaría mal para nada del grupo, porque tiene su punto. O sea, fíjate lo que te digo, o sea, ha habido gente que simplemente casi no ha querido hablar de ellas porque, bueno, no pintaban nada ahí, pero la verdad es que me parece que el grupo puede tener su punto. Ahora, sería para esos momentos en los que dices, hoy no me apetece muchos decibelios, hoy no me apetece tanta distorsión y quiero buscar un poquito la paz y ese tono sugerente que tiene esta banda, y yo creo que te lo dan. Dos chicas al frente, pero luego había un guitarrista, no recuerdo sus nombres, el guitarrista, la verdad que me pareció un guitarrista fabuloso, que estaba un poco más en segundo plano, pero creo que tocaba muy bien, vamos, el chaval. Y luego ellas, pues conjugando muy bien las voces, bueno, ya digo, tiene su punto. No es que sea una banda que de forma natural sonaría aquí en este programa, por ejemplo, aunque hemos puesto cosas que no tienen por qué ser exclusivamente heavy metal o rock, pero bueno, podría ser un poco de refilón. Pero, en fin, no hablaría, ya digo, yo creo que no sería justo hablar mal de ellas para nada, porque creo que sí que es una banda con, bueno, pues que tiene, después encontrar el gusto. Y luego de Darkness, pues ya sé que tenías ganas de verlos, yo también. Es verdad que yo nunca me he considerado fan del grupo, lo mío con The Darkness es una cosa curiosa porque le encuentro que tiene ese rollo, tiene su rollo también, pero nunca me han apasionado. Sí que es verdad que me gusta ese aspecto provocador, un tanto del rock, con esa actitud, ¿no? De Justin Hawkins, que tiene ese toque, ya digo, ¿no? Que te incita, ¿no?
A entero, ¿verdad? Vistiendo y
sí, eso es. Ese tono excéntrico, ¿no? Ese tono que no te deja indiferente. Esa forma de cantar que a mí me hace gracia, pero por otro lado, o sea, me hace gracia porque me parece un, no sé, alguno dirá que le hace gracia a King Diamond, que también tira de falsetes. A mí King Diamond me parece la leche. Pero Justin Hawkins siempre me ha parecido un poco, no sé, un tono casi cómico muchas veces en la forma de cantar, en esos agudos, casi que no sabes si te está gustando o te está haciendo gracia.
Agudos pequeñitos.
Sí, eso es, esa forma de cantar. Pero bueno, también
está cantando, por ejemplo, tranquilo, así, tipo un rock serio, tal, y de pronto te vienen esos aguditos pequeñitos, también les hace grandes, ¿eh?
Claro, pero es que eso es lo que les da también el toque diferente y lo que hizo que a principios de este siglo pegaran fuerte. Una de las últimas bandas que podemos decir que pegó a nivel internacional, que parecía que estaban destinadas a mayores audiencias que, por ejemplo, la Santana 27, que no registró, creo yo, que para ser un domingo mala entrada, pero es verdad que este grupo pudimos llegar a pensar en un momento que podía llegar a ser, no sé, pensar en AC/DC igual es mucho, ¿no? Pero sí una especie de sucesores que, quién sabe, igual dentro de otros 20 años son los dinosaurios del rock, ¿no? Cuando otros ya hayan desaparecido, pero
date cuenta, Antonio, que este grupo salió dando un poco frescura, porque en ese en el año que sería a primeros del 2000, no quiero pensar más o menos, que estaba el grunge a tope, estaba todo eso, había grunge y metal extremo.
Estábamos en el cambio, ¿eh? Para mí los principios del 2000 era el resurgir del heavy metal, que había vuelto a finales de los 90, y yo estaba con todas las bandas de la nueva hornada de heavy metal en aquel momento. Mira, con Tierra Santa,
también, cierto,
yo en 2003 estaba escuchando Tierra Santa.
Y yo,
pues eso, y de Darkness pues lo escuchaba, pero nunca
de Darkness estará por el 2000 o así, estaba
2003.
Ya ahí. Sí.
El disco debut creo que es de 2003. Tres años después se separaron. Luego Justin Hawkins puso en marcha un proyecto llamado Hot Leg, que tocó en un Covetasonic. Y luego volvió el grupo y nunca han vuelto a tener el impacto que tuvieron entonces, aunque sí les vi en una esquena que tampoco me volaron la cabeza, pero me gustaron más que esta vez.
Y no, yo cuando les vi en Madrid, recuerdo que hicieron tres temas de Led Zeppelin que yo recuerde.
A ver, pues es que en este caso...
Era un grupo que todavía no les conocíamos siquiera, ni le habíamos visto en promoción. O sea, yo les fui a ver a la sala Chesterfield y eso recuerdo de ellos.
Pues yo te digo que en esta ocasión... tocaron Heartbreaker, simplemente el riff prácticamente del Heartbreaker de Led Zeppelin para terminar, y luego Justin Hawkins se pasó entre temas, se pasó tres pueblos haciendo pequeños numeritos poco entendibles, de pequeños, no sé si afinando la guitarra o por qué, tocaba pequeños amagos de versiones. Luego se puso a cantar el Summer of 69 de Bryan Adams, por ejemplo. Parecía que iba que no quería arrancar con el tema, de hecho no llegó a arrancar, pero al final hizo que la gente lo fuera cantando, ¿no? Y paró completamente el concierto. De hecho, fue un concierto de 1:45, que yo creo que en hora y cuarto, yo incluso te diría hora y 10, si quitas toda esa parafernalia. Porque también en los bises se hicieron derrogar bastante, hubo dos bises y se hicieron derrogar bastante. Hubiera podido ser un buen concierto si van al grano, a lo que tienen que ir, claro. Y él puede andar haciendo piruetas por el escenario, puede hacer el pino.
Madre mía,
está haciendo...
ya había alguna foto,
o sea,
ya.
Si él puede hacer el pino, o sea, a mí eso me parece fenomenal. Si eso no es a eso a lo que me refiero. Me refiero a que perdió muchísimo tiempo. O sea, muchísimo tiempo. Ríete tú de los Manowar. O sea, a ver, no hizo un discurso de 15 minutos, pero no me cabe duda de que perdió probablemente, vamos, más de media hora de concierto, seguro, fue destinada a cosas que yo no llegué a entender muy bien. Que es lo
pues
que,
ese
es lo
dinero que me ha ahorrado, Antonio.
A ver, tengo que decir, para ponerlo en duda, o sea, porque tendría una explicación, si la banda tuvo problemas después del primer tema y hubo algún problema con la guitarra de Dan Hawkins, si es que tenían problemas y entre tema y tema había que ir solventándolos y no dijeron nada, podría tener una explicación.
Bueno, Antonio, una banda como esa debe llevar más de una guitarra, digo yo.
Sí, pero no lleva más de una guitarra. Igual hay problemas técnicos, yo qué sé. No entiendo todo lo que se mueve ahí detrás y lo que es estar haciendo un concierto, porque nunca he hecho un concierto. Yo solamente hago radio y a veces me las veo y me las deseo. Si la gente supiera, a veces los nervios que provoca estar aquí en directo cuando te está fallando algo, cuando estás a gusto, todo va para adelante. Pero cuando de repente el ordenador se traba, cuando no aparece la canción que estás buscando, cuando el CD empieza a fallar, te acabas poniendo súper nervioso porque al final no estás haciendo las cosas como tú quieres. Y no sé si pudo pasar algo de eso. Así que, en fin, pues vamos a ir con uno de los temas que sí rescato. La verdad que los temas que puedo rescatar de ellos son los de los primeros discos, básicamente, que fueron los mejores momentos. Podríamos rescatar.
Hombre, este último que pusiste el otro día estaba muy bien.
Estaba bien. También es verdad que el arranque del concierto, en principio el primer tema, pues bueno, tampoco estuvo mal. Lo podíamos meter como de lo salvable. Pero yo me voy a quedar con uno de los clásicos. Me voy a quedar con este Glowing on Me, que prácticamente nos va a llevar al final del programa. No sé si me va a dar tiempo a hacer la crónica de Volbeat. Vamos a poner este tema.
Otro día, Antonio. Mira,
vamos a poner el tema y déjame que piense. Vale, venga, Growing on Me, clásico de Promission to Land, año 2003, de Darkness, en el mejor momento, y por lo menos este tema, pues bueno, defendido, se pudo disfrutar, podemos decir. O sea, no vamos a pegarle un palo a todo, quiero decir, hubo canciones sueltas que se pudieron disfrutar, pero nunca llegó a haber esa sensación de calor de un concierto de rock, no sé, de esa intensidad, por lo menos bajo mi punto de vista. Yeah.
Mira, pues como pues eso, se me va a echar el tiempo encima. La crónica de Volbeat, que la tengo muy en caliente, la voy a reposar y la hacemos el sábado, si te parece, ayer en el Quebec.
Me parece perfecto.
Que hay cosas de qué hablar. Solamente puntualizar que me quité el mal sabor de boca de Darnes. Desde luego me lo quité con Volbeat. Ya hablaremos de ello. Es posible, también tengo que decirlo, que el programa de hoy no llegue a las 2 horas exactas, prácticamente como solemos hacer. Bueno, exactas, normalmente pasadas, que solemos hacer normalmente, porque he tenido un pequeño problema al principio. Que bueno, voy a contar lo que ha pasado. Que he llegado a la radio, me he encontrado el ordenador apagado, no sé por qué estaría apagado. Sí, y he tenido que iniciarlo, y claro, lleva un proceso que me ha hecho empezar un minuto tarde el programa. Entonces, si no llegamos justo a la hora, entre que me quiero marchar rápido, porque quiero, como digo, ver a Wolverine, y que empieza un pelín tarde.
La canción de despedida seguro que lo completa.
Es lo que te digo de los nervios de cuando estás haciendo las cosas mal. Que estás aquí y a veces la gente igual no sabe lo que está pasando, pero cuando vea que alguna vez, no sé si se nota o no se nota, luego resulta que igual escuchas el programa y nadie nota nada. Que ocurre como con los músicos, digo, yo no he notado nada. Pero la verdad que a veces es que llegas y dices, joder, el ordenador no está encendido, me falta información que buscar, no tengo esto todavía pendiente, joder, y tiras ahí un poco de las entrañas para sacar adelante el momento hasta que empieza a rular la cosa como es debido y hacer un programa que pueda ser del interés de la gente. Del interés del público tiene que ser esta banda. Te la he pasado antes por...
Buenísimos.
Por WhatsApp. Porque como luego sé que aquí en el programa y por teléfono no escuchas bien la música, pues digo, voy a pasártelo para que veas qué pedazo de grupo va a venir a tocar el próximo día 4 de noviembre a la Sala Cucha Belcha del Café Anchoquia de Bilbao. Lord Bishop Rocks, un trío fabuloso de rock,
bueno, el rock más bueno.
Mira, nos dicen que tienen como influencia gente como Cream, Jimi Hendrix, Motorhead, bueno, o Nirvana, me ponen aquí. Yo lo que he escuchado de Nirvana...
De Nirvana no tienen nada. Bueno,
lo pone aquí, ¿Sí? Y la verdad que es una banda que me parece que suena fenomenal. Han compartido escenario con gente como, fíjate, Living Color o Nazareth, me ponen por aquí también. O sea,
que
no está nada mal. Pues bien, gira que les traerá el próximo día 4 de noviembre a Bilbao a la Sala Café Anchoquia. Buscar sus fechas porque aparte del 4 de noviembre, bueno, te lo digo ya, el 30 de octubre Barcelona, 31 de octubre Villava, 1 de noviembre Lleida, 2 de noviembre Castellón, 4 de noviembre Bilbao, 5 de noviembre Santander, 6 de noviembre Zamora, 7 de noviembre Mos, 8 de noviembre Mañón y 9 de noviembre Valladolid. Pero sobre todo recalcamos que el 4 de noviembre este grupo que suena tan bien estará en Bilbao en la Sala Cucha Belcha. Se llaman Lord Bishop's Rocks y vienen presentando este trabajo discográfico de título Tear Down the Empire. Nos vamos, Fran.
Hasta otra.
Venga, un abrazo y hasta otra. Agur.
Agur, Gerbarte, y hasta luego. Yeah.
raise your hand.